Hora 14 Andalucía Centro. Raquel Rivera.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una familia de la Roda de Andalucía denuncia la espera desesperada de la ayuda a la dependencia. Josefa, gran dependiente, sin movilidad, Alzheimer, espera desde hace casi 2 años que se le actualice la prestación. Solo tiene asignadas 10 horas de ayuda a domicilio al mes. Su marido también es dependiente y no tiene ningún tipo de recurso. Sus hijos han hecho pública la situación, que se agrava cada día. Escuchamos a Juan y a Pepi.
Pedimos esa resolución para que se le otorguen más horas por parte de profesionales, que con que la levanten, la puedan bañar. Es que ya no queremos, nosotros no estamos pidiendo ni 100 horas, ni, pero 10 horas al mes.
Para el responsable que actúe cuanto antes, que yo me meto en el pie, en mi pellejo, en mi madre, que lo necesita, que actúe cuanto antes, porque cuando ya sea tarde, ¿para qué la quiero? Así que venga pronto, que nos ayude, que le dé una calidad de vida, lo poquito que le queda, más digna.
El alcalde de la Roda de Andalucía ha mandado un escrito al presidente de la Junta en el que se hace eco de este caso y de la denuncia del bloqueo a la ayuda a la dependencia que sufren otros hogares. Enseguida lo ampliamos, antes avanzamos otras noticias de este jueves 8 de enero. Vamos con los titulares. María Blanca presentará mociones a los ayuntamientos para que pidan que se tramite por urgencia la iniciativa legislativa popular en defensa de la sanidad pública, cuya toma en consideración se aprobó en el Parlamento andaluz. La colección museográfica de Gilena bate récord de visitas durante 2025. Ha registrado casi 13.000 entre el espacio museístico y la Cueva Antoniana del Calcolítico. La entidad prepara una nueva edición del Festival de Historia Viva que se va a dedicar a la Odisea. Además, se va a recrear el caballo de Troya y trabaja en un proyecto de puesta en valor del yacimiento de la Edad del Cobre. El Partido Popular en Estepa pide al gobierno local en el ayuntamiento que ponga en marcha nuevas bolsas de aparcamiento en el centro por la necesidad de plazas. Propone como solares un espacio de la Victoria y habilitar la antigua fábrica de harina. Y vamos con el pronóstico del tiempo.
Consultora técnica agrícola Jesús Navas patrocina el tiempo.
Hoy el tiempo con Javier Andrés. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en el centro de Andalucía las temperaturas suben. Se esperan hoy máximas de 13 grados en Puente Genil y Écija, 12 en Antequera y Osuna, 11 en Lucena y Archidona, 10 en Estepa. Mañana las temperaturas continuarán subiendo. Se espera mañana máximas de 16 grados en Écija, 15 en Puente Genil, 14 en Osuna, 12 en Lucena, Antequera y Estepa, 11 en Archidona. Las mínimas en la próxima madrugada serán de 7 en Osuna, 4 en Lucena, Puente Genil, Antequera, Archidona, Écija y Estepa. Esta tarde disminuye la nubosidad y queda el cielo poco nuboso. Mañana tendremos cielo nuboso acompañado de precipitaciones débiles, especialmente en la segunda mitad del día. Esta tarde el viento será flojo, de dirección variable, predominando el oeste. Mañana, viento del oeste, flojo a moderado. Es una información de AEMET.
Fitosanitarios, abonos, asesoramiento técnico, repuestos de tractor y maquinaria, utillaje agrícola, ferretería, pulverización, jardín, todo lo que necesita para su explotación en Consultora Técnica Agrícola Jesús Navas de Cabra. 957-521-605. Ahora ampliamos con servicio de taller. Jesús Navas. Crecemos juntos.
Josefa es vecina de la Roda de Andalucía, tiene 80 años y es gran dependiente. Aunque en el papel conste un grado 1, no tiene ningún tipo de autonomía, no tiene movilidad, necesita al menos a 3 personas solo para levantarse de la cama, para que la puedan conducir en silla de ruedas hasta un sofá. Tiene Alzheimer, un problema importante de sobrepeso. El deterioro se va agravando conforme pasan las semanas, los meses, los años. Lleva casi 2 años esperando a que se le actualice la ayuda a la dependencia para que la ayuda a domicilio cubra realmente sus necesidades. Juan, uno de sus hijos, explica la situación desesperada en la que se encuentra la familia, además de su madre. Su padre también es dependiente, aunque no tiene ningún tipo de ayuda.
Mi madre está en una dependencia total. La tenemos que lavar en la cama, ducharla, darle de comer, acostarla, vestirla. Ella prácticamente no puede hacer nada. Pues vemos que se demora en el tiempo y aquí no hay futuro. El futuro en las personas mayores es el presente, el día a día. Y cuando tienen una enfermedad, como tiene mi madre, de edad y de sobrepeso y de degeneración, como es el Alzheimer, pues, ¿qué esperamos? Pues esperamos a que muchos de estas personas, por desgracia, fallecen sin recibir la ayuda.
Cada vez que contactan con la administración se topan con el mismo silencio, una espera que consideran que ya es insoportable e injusta. Entre los 7 hermanos intentan atender y cuidar a sus padres de la mejor manera posible, pero tienen dificultades por las obligaciones también laborales, las cargas económicas, las demandas en sus familias. Pepi ha cerrado su tienda para ayudar junto con otra hermana a cuidar de sus padres.
Hombre, la estamos viviendo mal. Mal porque mi madre es una persona que necesita mucha ayuda, como tantas personas, me imagino, pero debido a la obesidad que tiene, la movilidad reducida de cintura para abajo, no tiene movilidad ninguna. Claro, te cuesta trabajo. Estamos intentando aprender solas mismas para no hacerle daño y cómo cambiarla, porque todos los días no recibimos ayuda. Y ya está, y aquí viviendo el día a día como podemos, pero que lo que buscamos es bien para ella y para ella, para muchas personas. Era autónoma, tenía mi trabajo, pues yo tengo ya también 52 años, y ahora ¿dónde me voy a trabajar con 52 años? He dejado mi tienda, pero claro, lo he tenido que dar por mis padres, porque a mi hermana había que ayudarla, porque aquí no precisamos una persona para levantarla, precisamos 3. ¿Qué ocurre? Pues 3 de mi hermana no trabajamos, para poder, pero tenemos casa, hipoteca, hijos, marido, pero es que son mis padres, no lo podemos dejar solo, eso por supuesto.
El alcalde de la Roda de Andalucía, Juan José Carnero, comparte la impotencia y la indignación de esta familia y ha hecho pública esa situación, esa denuncia, a través de una carta que ha dirigido al presidente de la Junta de Andalucía, una carta en la que advierte de que este caso no es aislado.
Pues no es justo, no es indignante, no, algo estamos haciendo mal a las administraciones cuando no somos capaces de dar respuesta a estas personas mayores que le han dado todo por nosotros, por la gente más joven, ¿no? Y esto es un caso puntual, ¿no? Pero puede ser cualquier familia de cualquier sitio de Andalucía, ¿no? Son casos anónimo, como que están silenciados y que, bueno, tenemos que ponerlo en conocimiento de sobre todo de los responsables, ¿no? Por eso nosotros le hemos hecho eco de este grito de ayuda, de este grito de auxilio que ha pedido esta familia y lo hemos puesto en conocimiento del máximo responsable de este servicio, como es el presidente de la Junta de Andalucía.
Y dice que si no obtienen una respuesta en los próximos días, esa carta, van a llevar el caso la próxima semana ante el Defensor del Pueblo Andaluz.
Lo próximo que vamos a hacer va a ser la semana que viene, si no tenemos una respuesta pronta, pues ponerlo también en conocimiento del Defensor del Pueblo, ¿no? Vamos a poner conocimiento no solo este caso, sino todos los casos que tenemos en la Roda que están esperando, ¿no? En este caso en concreto son casi 2 años, ¿no?, lo que están esperando de esta resolución. Eso es algo inaceptable, ¿no?
La familia que agradece el respaldo del Ayuntamiento de la Roda de Andalucía, administración que se excede en sus competencias, dice, en la medida de sus posibilidades para intentar cubrir un poco más las necesidades de las personas con dependencia. Con esta denuncia, esta familia confía en que suene el teléfono o reciban la carta en la que se certifique que van a recibir la ayuda a la dependencia que necesitan.
Hora 14, Andalucía Centro.
2:23 de la tarde y de dependencia a sanidad pública, el movimiento de Marea Blanca retoma las acciones reivindicativas este 2026 para reclamar soluciones a los problemas en el sistema público, problemas de cobertura, sobre todo en la atención primaria. El colectivo va a presentar mociones en los ayuntamientos para pedir que se tramite por la vía de urgencia la iniciativa legislativa popular cuya toma en consideración se aprobó en el Parlamento andaluz, una iniciativa en la que se recogen medidas para blindar el sistema público de salud. Además, este domingo se estrena en Sevilla un documental que ha promovido María Blanca, donde se recoge la situación sanitaria en Andalucía, sobre todo en zonas rurales de difícil cobertura como el área de Osuna. María Blanca tiene intención de presentar ese documental el próximo 25 de enero en Osuna, en el Teatro Álvarez Quintero. Lo ha contado en Hoy por Hoy Andalucía Centro Juan José Monedero, que es portavoz de María Blanca en la Sierra Sur.
Pedimos que el Ayuntamiento exija a la Junta la tramitación de urgencia de esta ley, porque la queremos discutir antes de las elecciones. Porque queremos que este Parlamento se pronuncie y que la Marea va a empezar a actuar otra vez con contundencia. Vamos a recuperar las pancartadas en los centros de salud y en el hospital. Hemos hecho un documental que lo estrenamos el día 11, el domingo este, en Sevilla.
Oye, ¿has visto lo que tienen en Palacios Ocasión por las rebajas?
Sí, descuentos especiales en unidades seleccionadas solo del 7 al 31 de enero.
Entonces, ¿ahora es cuando cambio de coche?
Ahora es el momento. Entra en palaciosocasión.com o visítalos en Polígono Sierra Sur de Estepa.
Palacios Ocasión. El coche que buscas, ahora o nunca.
Hora 14, Andalucía Centro.
Abrimos la página de la Crónica Municipal. El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Estepa pide al Gobierno local que gestione la puesta en marcha de nuevas bolsas de aparcamiento en el centro histórico ante la necesidad de plazas. El PP saluda el proyecto del nuevo parking que se va a construir con 150 plazas en un solar en la calle Salvador Moreno Durán, una zona céntrica donde estaba situada la antigua guardería Santa Margarita, pero considera que es insuficiente. María Remedios Olmedo, la portavoz popular en Estepa, pide pues explorar como opciones la zona de la antigua fábrica de harina o el solar en La Victoria.
El aparcamiento de la antigua guardería va a ser un punto importante, no digo que no, pero es que hay que seguir buscando otras opciones y hemos dado la antigua fábrica de harina y porque es un planteamiento del Partido Popular, yo creo que no se asume, porque sabemos que los dueños del solar están dispuestos a colaborar con el ayuntamiento. ¿Por qué no lo ponen en marcha? O esa posibilidad de utilizar el solar de La Victoria. ¿Por qué no nos dicen claramente si se puede o no se puede?
El PP, que se muestra crítico con la obra de peatonalización de un tramo de la calle Mesones, opina que va a complicar todavía más la búsqueda de aparcamiento en el centro de Estepa. Y en Écija han comenzado este jueves unas obras del Plan de Fomento del Empleo Agrario en la Barrera de Santa Catalina, una calle del casco histórico con entradas muy estrechas. La actuación busca poner en marcha un sistema de tuberías que podrán conectar con las mangueras contra incendios de los bomberos en casos de emergencia e incendios. El presupuesto de la actuación ronda los 270.000 euros, trabajos del Plan de Fomento del Empleo Agrario que van a generar unos 83 puestos de trabajo entre eventuales agrarios. Ángel Peña, concejal de Urbanismo en Écija.
El principal motivo por el cual actuamos en esta calle son dos grandes motivos. Uno, que tenemos un importante problema de saneamiento, y además el tema de seguridad. Aquí los camiones de bomberos no pueden acceder hasta esta barrera, con lo cual, y además es una novedad, vamos a hacer un sistema en el cual en cada una de las entradas de las diferentes calles vamos a conectar una serie de tuberías donde se conectan los camiones de bomberos para darle traslado agua aquí al interior de la barrera, donde se pueden conectar las diferentes mangueras en caso de que se produjera un hipotético incendio.
Los trabajos tienen una duración a priori de 4 meses. La colección museográfica de Gilena, que es referente en la divulgación de la prehistoria, la historia antigua y también en la antropología social y cultural, ha batido récord de visitas durante el año pasado. Durante 2025 ha registrado casi 13.000 entre el espacio museístico y la cueva antoniana del Calcolítico. Se han incrementado en más de 4.000 los visitantes con respecto al año anterior. Entre las causas se encuentran que se ha ampliado el personal de la colección y esto ha permitido pues incrementar la oferta, las actividades y sobre todo el éxito que ha tenido Artifex, el certamen de escultura de piedra al aire libre. En cuanto a la procedencia de las visitas, destacan el turismo de proximidad, las visitas de la comarca también de provincias de Andalucía y del extranjero, países como Reino Unido, Italia, Estados Unidos, Cuba y Argentina. Unos datos que muestran la consolidación de este proyecto. En cuanto a la programación para este 2026, el protagonismo se lo va a llevar la nueva edición del Festival de Historia Viva. Lo destaca David Ruiz, que es el director de la colección museográfica y arqueólogo de Gilena.
Festival de Historia Viva, que se celebrará del 4 al 6 de septiembre, trata sobre la Odisea. Habrá un gran caballo de Troya. Se ha convertido en el Festival de Historia Viva por periodo histórico el más importante ahora mismo que hay a nivel europeo. Todos los participantes están ya cerrados. Vienen los mejores representantes, por ejemplo, de Estados Unidos, de Alemania, de Italia, de Suiza, Canadá.
En cuanto a los proyectos a medio y largo plazo, se encuentran por un lado la restauración y puesta en valor de la Cueva Antoniana y por otro la construcción de una residencia de investigadores. Y el Coto de las Canteras de Osuna, que ha cerrado la campaña navideña con cerca de 15.000 visitantes, con su iluminación extraordinaria, con 70.000 bombillas de esa iluminación, la proyección del videomapping y el cuento de Navidad contado por Hugo, un niño de 7 años. Lo ha destacado el gerente del Coto de las Canteras, Jesús Ramos, en declaraciones a Hoy por Hoy.
Hemos cerrado casi con 15.000 personas estos días que te estoy comentando. 15.000 personas que han pasado por taquilla. Nosotros no contamos ni niños menores de 10 añitos, ni instituciones de personas con discapacidad, de cual que hemos recibido muchas de muchos sitios, la Puebla de Cazalla, Antetera, de Cía de Cañada de Rosal, que a ellos no le cobramos. El año que viene, si el Coto de las Canteras
vuelva a estar encendido, tenemos que ser mejores y claro, mejor, no puedo hacerlo. Y entonces es un reto potente.
Así llegamos a las 2:30. Siguen con noticias, escuchan Hora 14, escuchan la SER.